la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Fortín de San Jerónimo. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es el presidente de Amigos del Fortín de San Jerónimo. Como sabemos, el Fortín San Jerónimo, que se encuentra detrás del Hotel Caribe Hilton, en la entrada, la parte de Puerta de Tierra, llegando a Puerta de Tierra, es uno de los íconos de Puerto Rico y de San Juan particularmente. Manuel, vamos a comenzar. ¿Cuándo es que se construye este fortín y por qué tú crees que se ubicó en ese lugar?
Bueno, Ángel, primero muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia y a usted. Este fortín se construye o tiene su sentido cuando la ciudad se traslada desde Caparra hacia la isleta. Eso ocurre entre 1519 y 1521, que ahora estamos celebrando el 500 aniversario. Y digamos que después de la construcción, pues por supuesto, la primera fortificación fue la casa fuerte de Caparra, después la Casa Blanca, ya una vez en la isleta, la fortaleza, que fue en 1533. Y en ese periodo, a partir de 1533, ya empieza el cabildo a solicitar al rey, Carlos V en ese momento, a defender la boca pequeña de entrada a la bahía de San Juan. Hay que tener en cuenta que la bahía de San Juan hay dos bocas, una boca grande, que sería la que defiende el morro, y hay una boca pequeña, o boquerón, que es el que defiende el San Jerónimo. Por eso se llama San Jerónimo de Boquerón. No fue ese su nombre inicial. Al principio, lo que pide el cabildo a Carlos V en 1532, a través de cartas y tal, pues es la creación de un muro con culebrinas, pequeños cañones, para defender esa entrada. Esa entrada era muy significativa, puesto que ahí se crea el Puente del Agua, que es el que une. Había dos puentes importantes, el Puente del Agua, que unía la isleta de San Juan con la isla de Santurce, y el Puente Martín Peña, que unía la isla de Santurce con el resto de la isla, ¿no? El Puente del Agua se llamaba así también porque era el que estaba cerca de lo que hoy conocemos como la Laguna de Condado, donde estaba la Fuente del Águila, que era un lugar donde emanaba agua, y ahí podían hacer aguada las pequeñas embarcaciones que entraran por el boquerón, y también los mismos ciudadanos de la ciudad de San Juan hacían ahí, pues recogían agua, se la llevaban a la ciudad y todo eso, ¿no?
Entonces, ahora, ese puente es el que se llama ahora Dos Hermanos.
No, en Dos Hermanos posterior, este sería el puente de San Antonio. Es decir, si miramos desde el San Jerónimo, primero estaría Dos Hermanos y el siguiente sería San Antonio. Ese puente después, con el tiempo, ya en el 18 se fortificó, se llamó fue Puente Fortificado de San Antonio, y antes de la Guerra Hispanoamericana prácticamente se destruye por los españoles, y hoy día nos quedan dos troneras que son parte de aquel puente fortificado. Si alguien pasea por el puente de San Antonio puede ver a su izquierda, si va hacia Miramar, pues dos troneras que son vestigios de aquella época.
O sea, el puente de Dos Hermanos se construye en el siglo XX ya.
Eso es.
O sea, que no había ningún puente entre el condado y San Juan.
Así es, esa era una boca abierta, una pequeña boca abierta, hasta que se llegaba al puente del agua, que en algunos dibujos, sobre todo los holandeses del siglo XVII, lo dibujan con un puente levadizo que podían pasar también las embarcaciones para hacer agua. O sea que era una zona vulnerable, puesto que ya no solamente era ese puente, que al principio era de madera y se podía destruir, sino que por una embarcación enemiga, sino que eso daba acceso al caño de San Antonio y a su vez a la bahía por la parte más el flanco más débil de la ciudad. Es decir, la defensa fuerte estaba mirando al exterior, toda esa defensa del morro, posteriormente, mucho posterior ya, San Cristóbal y tal, son defensas muy férreas mirando al mar, pero no mirando a la bahía, dan la espalda a la bahía. Por eso era esa importancia de cerrar el boquerón con el San Jerónimo, crear ese primer muro con culebrinas que ya durante el siglo XVI se fue transformando en una batería que estaba prevista. Algunos gobernadores escribían a sus reyes, pues por ejemplo ya a Felipe II le dicen que es una batería, el gobernador Diego Menéndez de Valdés le dice que es una batería donde caben seis cañones, pero tienen dos de hierro, y así ya hasta 1591, que ya es cuando se crea el baluarte del Boquerón. Ese es el momento, 1591, donde pensamos que ya, después de que habían pedido crear torres y tal, ya se crea esa construcción abaloartada, cerrada, para tener pues unas tres piezas y una trinchera. 1591 podemos decir que es la fecha donde se construye ese original baluarte del Boquerón, que después sufre muchas transformaciones.
¿Y qué sucede al principio? O sea, ¿cuántos soldados hay allí? ¿Qué tipo de cañones tenían allí para defender la isla?
Sí, bueno, pues contaban con espacios para más piezas, para unas 8 piezas de 8 cañones, pero normalmente utilizaban 3 cañones de ordinario, quiere decir cuando no estaban bajo ningún ataque. Ocurre, esto estaba planificado para el 1591, y 4 años más tarde llega Drake con Hawking y crea o provoca este ataque en el que, bastante desafortunado para los británicos, en el que se acerca por la zona del Boquerón con 25 embarcaciones y sufre un ataque directo de un cañón que le dispara al barco justo donde está Drake, le dispara desde la batería del Escambrón, muy cerca del Boquerón, y mata a 2 de los oficiales de Drake, y Drake cambia su posición y se va hacia Isla de Cabra, ahí intenta desembarcar, pero una vez que incendia una de las embarcaciones que defendían la isleta de San Juan, pues se produce una gran llamarada en la bahía, y ahí es donde el Morro y Santa Elena le disparan a los ingleses y provocan su huida. Posteriormente, años más tarde, ya en 1598, pues es el conde de Cumberland el que provoca otro desembarco, otro ataque frontal a San Juan. Esta vez sí que desembarca por la zona del condado, procura cruzar el puente, se le hace muy difícil, ya que los españoles retiran tablas, rompen el puente para que no puedan cruzarlo caminando, tienen que vadear esa parte de la laguna, que parecía que era posible, aunque el mismo Clifford casi muere ahogado, y desde el baluarte del Boquerón y desde el San Antonio, el puente de los soldados, que también se llamaba, le hacen la vida muy complicada a los ingleses y provocan muchas bajas, pero Clifford, ya retirado en su barco, fuerza la entrada por el Escambrón, y ahí tienen que retirarse todos los soldados hacia el Morro. Hay una batalla en el Morro que dura bastante, algunos días, se produce esa derrota por primera vez y última del Morro, y digamos que los ingleses tienen la potestad de la ciudad de San Juan hasta que la disentería le hace imposible permanecer en la isleta y se tienen que ir, ya venía la flota para salvar San Juan, y se reconstruye de nuevo. El gobernador Gabriel Rojas, ya en 1608, es el que narra esa reconstrucción al rey Felipe III de lo que sería ya pues el fuerte del Boquerón. Ya ahí sí que tenía 8 piezas, 8 cañones, con 3 cañones de ordinario, y ya tenía 3 cañones de hierro y uno de bronce. O sea que ya le procuraba cierta nobleza a esa construcción, porque los cañones de bronce, aun siendo más costosos, eran más nobles, digamos, eran tenían mucha más vida de tiro, eran mucho más factibles, ¿no?, a la hora de hacer disparos.
O sea, eran más efectivos.
Así es.
¿Y qué tan lejos llegaban los misiles que ellos tiraban de esos cañones?
Disparaban normalmente bola rasa, que era una bola, una esfera de hierro, que se cargaba por delante, por avancarga, y entonces disparaban, pues podían llegar, pues digamos, había una primera línea que disparaba prácticamente a la otra orilla, donde se encuentran ahora esos hoteles que están cuando se inicia el condado, y otra que disparaba pues algo más para allá, o sea, no superaba los 200, 300 metros, pero tenían diferentes formas de disparo, también con obuses, incluso esa misma bola rasa que llamaba antes se podía poner en fuego, en un hornillo, ponerlo incandescente, ponerla roja, que era la bala roja, y la disparaban justo al costado de los barcos de madera. Eso hacía que se incrustara y ahí podía empezar a arder, o incluso ya con el roce en la vela ardía el barco. Es decir, ningún barco se atrevería a cruzar por el Boquerón, puesto que estaba bien defendido para ese momento.
Okay. Y entonces, ¿cuántas personas llegaron a estar ubicadas en ese fortín?
El máximo del que tenemos constancia es ya en el siglo XVIII, durante el ataque de Harvey y Abercrombie, cuando a la dotación normal, que podía rondar unos 100 miembros del fijo, de Puerto Rico y milicianos disciplinados, se sumaron 300 franceses a las órdenes de Douaumont y París, que bajo el mandato del gobernador Ramón de Castro, pues llegaron al fortín. O sea que pudo haber prácticamente unas 500 personas defendiendo el fortín, pero eso fue un momento puntual en 1797, donde se hacía pues vida de batalla, es decir, había unas guardias precisas, estaban siempre digamos al arma, literalmente al arma, con el arma en la mano, y fue algo bien preciso, sí.
Ahora, ¿puede tantas personas vivir en ese fortín tan pequeño?
Bueno, hay que tener
en
cuenta,
a las afueras.
Claro, digamos que no era una vida confortable, era una vida de batalla. Hay que tener constancia que, por ejemplo, en un galeón de 50 metros de eslora podían vivir hasta 300, 500 personas. O sea que eran para momentos circunstanciales, pues en un galeón era para cruzar el Atlántico, en un fortín de esta característica era para defender la plaza en ese momento y cumplieron su función.
Manuel, y en términos de la construcción de este fortín, ¿Cómo fue construida, comparada, por ejemplo, con El Morro o San Cristóbal, en términos de materiales, y cuánto tiempo tomó la construcción?
Es muy, muy buena pregunta y también compleja, porque aunque hemos nombrado que en 1591 se inicia ya ese baluarte, que ya es una construcción cerrada, algunas lo narran como circular, otro después ya en el siglo XVII, después del ataque de Balduino Enrico, pues se vuelve a reconstruir ya con forma baluartada, digamos más parecido al fuerte de San Marcos que conocemos en San Agustín, en la Florida. Y en el siglo XVII va evolucionando hasta que en el siglo XVIII, justamente en 1791, el ingeniero Juan Francisco Mestre crea unos planos que se acercan mucho a la forma que hoy conocemos tan característica del fortín de San Jerónimo de Boquerón. Esta construcción de 1791, que inicia Ignacio Mascaró y Omar y lo finaliza en 1796, justo antes del ataque británico, se crea encima de un montículo de arenisca, muy parecido al montículo de San Jorge, que está frente al escambrón, y ese mismo montículo se utiliza como cantera. De ahí se extrae la piedra de arenisca con el que se crean los sillares que con los que van construyendo ese fortín. Hay que tener en cuenta que lo primero que hacen fue pues construir esa cisterna de las que hoy cuenta el fortín y de las que estamos intentando el mantenimiento y la limpieza continua, y posteriormente pues van haciendo esa construcción con una con ya la característica de tener una batería alta, una plaza baja, un alojamiento para oficiales y tropas, también un repuesto para pólvora y un puente que ellos describieron como un puente seguro para las marejadas. Sí, había un parapeto que hacía posible cruzar el puente a pesar de que el tiempo fuese pues desfavorable, ¿no?
Y entonces, cuando, volviendo otra vez a los inicios que estabas contando cuando nos desviamos con el número de soldados allí, ¿qué sucede entonces desde sus inicios? ¿Cuál es el rol de este fuerte?
El rol de este fuerte principal es defender la boca, el Boquerón, defender esa segunda entrada a la bahía.
Okay. No, pero en términos de protagonismo, o sea, ¿en qué batallas se vio envuelto el fortín desde sus inicios?
Eso es, como hemos nombrado, la de 1595 de Drake, la de 1598 de Cumberland, en la de 1625, el ataque de Balduino Enrico, que en estas fechas, ahora mismo, en septiembre, octubre, cumplimos los 394 años de aquel ataque, que fue nefasto para la ciudad de Puerto Rico, ya que acabó en llamas. Pues en este ataque, digamos que su protagonismo fue, sobre todo, al inicio, cuando el gobernador y los exgobernadores pensaron que la tropa holandesa iba a desembarcar por ahí, como hicieron los ingleses, pues se llevaron muchas fuerzas y muchas cañones hacia esa zona, se abaluartó bien, pero los holandeses lograron entrar por la boca grande, por la del Morro, tomaron la ciudad y tomaron también esas fortificaciones. Cuando se realizó el contraataque desde Miramar y desde el Morro, Miramar sobre todo estaba la gente de la tierra, que era guiada por el canario por un capitán canario, Andrés Botello, que cruzaron el puente y tomaron esas fortificaciones, tanto el San Jerónimo como el San Antonio, y lograron echar a los holandeses, que finalmente ya se fueron de la ciudad justo también a finales de ese año de 1625, y después tienen que reformar esa edificación, ¿no? Es cuando ya toma esa forma de 1791 ya, pues más parecida a lo que fue el ataque de Ralph Abercrombie y Henry Harvey, que fue sí el ataque donde más protagonismo tuvo el San Jerónimo. En ese ataque, en el que unos 14.000 británicos llegaron en sus 63 embarcaciones a San Juan, desembarcaron unos 8.000 británicos y plantaron baterías en la zona del condado y en la zona del Olimpo, donde hoy tenemos Miramar, pues ese ataque fue directo a esa primera línea de batalla, donde estaba el Boquerón y donde estaba el San Antonio. Día y noche, durante dos semanas, el duelo artillero no cesó y prácticamente destrozó esas dos fortificaciones, que tuvieron que volver a reconstruirse. Pero digamos que la constancia en la defensa de esos dos puntos permitió que la fuerza británica, que no pensaban que iban a estar mucho tiempo en ese avance, pues se dieran sin poder avanzar, y tuvo que tomar la decisión de huir de la isleta, sobre todo con la llegada de los milicianos a la zona del Roble, allí en Martín Peña, y provocando ese contraataque final del Martín Peña, donde finalmente ya los ingleses se fueron. Después de la huida de los ingleses, el fortín de San Jerónimo tuvo que volver a ser reconstruido, decía Ignacio Mascaró, que era de Arenys de Mar, de allí de Cataluña, de España, que la parte de tierra prácticamente quedó completa, pero la parte que daba al mar quedó destruida, prácticamente pues hecho talco, ¿no?, podemos decirlo, y la reconstruyó de nuevo, y en 1799 quedaba prácticamente como lo conocemos hoy. A mediados del siglo XIX el fortín sufre un cambio significativo, y es la creación de una casa sobre la plaza alta. Esa casa estaba destinada pues para el comandante de la fortaleza, digamos el capitán o comandante del fuerte, y también era una casa que se utilizó como residencia de verano para el general segundo cabo de Puerto Rico, digamos como el secretario de Estado ahora mismo para nosotros, pues sería esa función, ¿no? Digamos el segundo capitán de Puerto Rico tenía ahí su residencia de verano. La realidad es que esa casa llegó hasta prácticamente los años 50, aunque sufrió mucho por el ataque de los huracanes, pero tenía un estilo morisco bastante curioso, cercano al estilo del Parque de Bomba de Ponce, pues ese estilo tan llamativo.
De madera.
De madera, así es, sí, sí. Y con unas almenas, como un castillo antiguo, era bastante característico, y gracias a documentos, fotografías y tal, pues podemos saber cómo era esa construcción, y su función sobre todo fue de residencia de alto cargo del fuerte, y después ya cuando llegaron los estadounidenses después de 1898, pues también fue residencia de algunos cargos de la Marina estadounidense. Es curioso porque en la batalla de 1598, el 12 de mayo, como sabemos, pues Estados Unidos llega la flota de Samson y bombardea la ciudad, y a cargo del fortín de San Jerónimo estaba un capitán que era puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, se llamaba Policarpo Echeverría. Y en las crónicas que escribe el capitán de artillería Ángel Rivero, pues describe cómo ese capitán tiene que, cuando ve la flota estadounidense acercándose a San Juan, pues tiene que tomar su caballo, ir hacia la fortificación. En ese momento había 58 hombres a su cargo y dos cañones que él describe del siglo XVIII en cureñas del siglo XIX. Es decir, se habían actualizado las cureñas, la base de los cañones, pero que se movían sobre raíles ya con más modernos, pero los cañones que tenían eran del siglo XVIII, dos cañones de bronce del siglo XVIII, que no dispararon en esa batalla, puesto que no tenían el alcance y no querían gastar esa pólvora para una futura batalla en San Juan, que finalmente nunca se dio.
Y quiere decir que en los ataques de Samson fueron más dirigidos a San Juan, al viejo San Juan, y no tocaron nada el San Jerónimo.
Así es, el San Cristóbal y el Morro fueron el 98 los protagonistas de ese 12 de mayo. Y bueno, los impactos, aunque muchos misiles estadounidenses cayeron a veces sin explotar, otras veces explotando en el mar, en la bahía interior, ya que buscaban una posible situación de la flota de Cervera, que no estaba en la bahía de San Juan, sí que cayeron mucho sobre el caserío de los civiles puertorriqueños y también en las fortificaciones y en edificios como Vallajar, como en la misma fortaleza, pues recibieron el impacto de, y la iglesia de San José recibieron el impacto de ese ataque estadounidense, sí.
Okay. Y entonces, ¿qué sucedió después de ese ataque de Samson, que Estados Unidos termina entrando por Guánica? O sea, que no, pues San Juan en realidad no tuvo ningún frente de batalla, ¿verdad? Así que el Fortín San Jerónimo no tuvo ningún rol en términos de la guerra hispanoamericana.
Eso es, simplemente se adaptó lo que era las cureñas, se modernizó, pero no sucedió ningún disparo. Al no sucederse la batalla de San Juan, que era donde las fuerzas españolas querían resistir, pero se firmó el Tratado de París meses antes de la llegada de los estadounidenses a San Juan, pues no hubo un rol activo. Pero sí que una vez que la soberanía pasó a manos estadounidenses, pues se decidió que los fuertes de más cercanos a la ciudad, pues el fuerte de San Felipe o del Morro o el fuerte de San Cristóbal fueran tomados por el Army y tal, y sin embargo el fortín de San Jerónimo fue una base de la Marina estadounidense, ahí donde llega como primer comandante estadounidense del fuerte Sheldon Allen Day.
Antes de entrar a Day, Manuel, en términos de las fortificaciones entre San Cristóbal y el Fortín San Jerónimo, háblanos un poco de muchas de esas fortificaciones ya no existen, ¿verdad? O hay unas ruinas allí cerca de donde está el restaurante este chino. Háblanos sobre esas fortificaciones. ¿Cómo se protegía San Juan en esa costa norte entre San Jerónimo y San Cristóbal?
Muy bien, para describirlo rápidamente, había una primerísima línea, es decir, antes de las fortificaciones lo que estaba era la fuerza sutil, que eran esas embarcaciones que hacían de guardia costanera y que se enfrentaban, digamos, pues cuerpo a cuerpo a las embarcaciones enemigas. Después empezaría la primera línea de batalla, la primera línea de fortificación, que sería el San Jerónimo, el San Antonio, otras baterías intermedias.
¿Dónde está San Antonio?
San Antonio era el puente fortificado de San Antonio, que nombramos anteriormente, que sería pues más cerca a lo que hoy conocemos como el Club Náutico. Okay. Después estaría San Ramón, que estaría ya donde hoy se encuentra el Hilton. Ahí estaría la entrada de San Ramón, que queda una garita ahí aislada, pero estaba relacionada con el San Jerónimo. Y ya, si seguimos por la línea costera, estaría la línea de la defensa del Escambrón, ¿de acuerdo? Esa batería que se unía visualmente por el San Jerónimo y a su vez se une visualmente por la batería de Tajamar, que era ese triángulo que hoy está algo destruido, son unas ruinas de esa batería de Tajamar, pero que se unía con la segunda línea de defensa que iba con el trincherón por el interior de la isleta, que es donde conocemos, ¿no?, ese baluarte de la reina, que es donde se encuentra cercano a Catay, al restaurante Catay. Y después ya posteriormente, después de Tajamar, estaría la batería o la garita del Espigón, que ya pertenece pues a lo que es el complejo militar del castillo de San Cristóbal, y entre San Cristóbal y el Morro se encontraba todos esos baluartes que forman la muralla, y incluso hubo otro rebellín, otro baluarte, que era el de la Perla, que fue también, se pudo haber conocido como el Morrillo, que era también, se encontraba el fortín de la Perla, se encontraba donde hoy se encuentra el barrio de la Perla, y ya después emergía el Morro, ¿no?, en la defensa de la entrada de la bahía.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
continuamos con el programa de hoy titulado El Fortín San Jerónimo. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es el presidente del grupo de amigos de El Fortín San Jerónimo. Manuel, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre qué sucede con El Fortín después de la guerra hispanoamericana. Y cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico y lo convierte en una colonia hasta nuestros días. ¿Qué sucede con El Fortín?
Eso es, El Fortín pasa a manos de la Marina estadounidense, y es Sheldon Allendale, ese primer comandante estadounidense, ¿no? Él era un militar con larga trayectoria en la guerra civil americana, desde la guerra civil americana hasta la hispanoamericana, y ya llegó con una edad bastante considerable, y él era ese perfil de aventurero de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se rodeaba incluso al Fortín, pues había traído todos sus animales, caballos, gatos, incluso un león de monte brasileño, un jaguar, que existe fotografía, ¿no?, de cómo estaba en una de las garitas, y incluso invita a amigos suyos, pues literatos, cronistas de guerra, incluso mujeres que se dedicaban a la escritura de novelas y a la escritura, escritoras y fotógrafas, a pasar estancias en El Fortín, pues para tener contacto con la naturaleza, inspirarse y todo eso. Y en ese momento se crean o se toman esas historias que habían estado circulando por digamos, la tradición oral puertorriqueña, y se escriben pues sobre el fantasma de San Jerónimo, posteriormente ya sobre el perro de San Jerónimo. Se crean todas esas historias que contamos en nuestro recorrido, ¿no?, que les gusta mucho a nuestros visitantes. Y después de Sheldon Allendale, que está allí desde 1898 hasta 1992, cuando ya se retira y fallece, pues pasa a manos de Virgil Baker, también oficial retirado de la Marina, que logra un contrato de arrendamiento por 999 años a un dólar el año. O sea que era magnífico ese plan para él, claro. El caso es que él creó ahí su embarcadero y hizo bastantes modificaciones en lo que es la edificación. Lo sabemos gracias a la fotografía que se habían hecho previamente por Helen Hamilton Gardiner en 1901.
Manuel, ¿y en qué consistían la vivienda allí? O sea, ¿tenían dos habitaciones, cocina? ¿Cómo era?
Digamos que cuando fue un fuerte militar tenía esa cocina, tenía una zona de fragua para crear elementos de herrería, y tenía una zona, lo que se llama un salón principal o un salón de armas, donde era para ser habitable por los soldados, y también una casa para el capitán. Pero cuando llegaron esta primera familia estadounidense de Sheldon Allendale, toda esa zona habitable para los soldados, pues crean allí una especie de cuadra, cierran los arcos tan característicos de esta fortificación con ventanas de madera, y se ve que utilizaron esa zona como cuadra para los caballos, y ellos habitaban la zona de arriba, en la casa que habíamos hablado que se había realizado. Esa casa sufre mucho con los huracanes, cambia mucho su morfología, sobre todo en los tejados, y era allí donde habitaba Baker con tres de sus hijas y también Helen Hamilton Gardiner, que dejó constancia documental de toda esa, sobre todo fotográfica, de toda esa vida en El Fortín. Y ya cuando llega Baker, pues sabemos incluso que ahí era donde tenía un muelle, había creado un muelle con pues una pequeña covacha para su embarcación, más bien, bueno, un cobertizo para su embarcación, y tenía habitable la zona de la casa de arriba, ¿no? El resto era pues más bien para uso de animales o cochera, en el caso de Baker.
¿Y esa casa qué tan grande era?
Pues era prácticamente una tercera parte de la plaza alta. Le puedo decir las medidas en metro, aproximadamente serían como unos 15 metros por 10 metros, es rectangular. O sea que era una zona habitable pues algo restringida, pero para la época pues era notable, y bueno, tenía
era solo también.
Entendemos que sí, que tuvo esa vida solitaria, sí.
Okay.
Entonces, ¿qué sucede con el Fortín después de este personaje?
Bueno, después de Baker, o bueno, durante los últimos años de Baker, se crea un caso que llega a las altas instancias de Estados Unidos, pues para caer o hacer que ese contrato de 999 años pues no fuera, bueno, no era justo. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico también ya solicitaba adquirir esos terrenos para construir el hotel, que posteriormente sería el Hotel Hilton, y ese caso acaba cediéndose por el pago de una cantidad de dinero a Baker. Pues el gobierno le paga para que ceda esos terrenos con el Fortín. El Fortín pasa a jurisdicción o custodia, mejor dicho, del municipio, que posteriormente el municipio de San Juan traslada esa custodia ya en 1956 a el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es el actual custodio de esa fortificación.
¿Y qué sucedió después con el instituto?
Muy bien, pues ya ahí llegamos a la época de los años 60, de 1965 aproximadamente, cuando Ricardo Alegría, entre los muchísimos proyectos que llevaba a cabo, pues se centra en la restauración y apertura del Museo de la Historia Militar y Naval de Puerto Rico. Era un museo, no sé si lo recuerdas, que tenía pues un resumen de las armas, ¿no?, de los soldados desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX... En Puerto Rico. También tenía una sala de cartografía y de maquetas de embarcaciones, incluso tenía una capilla, una representación de una capilla, y bueno, era visitable por la población de Puerto Rico y el turismo.
¿Y hasta cuándo estuvo ese museo?
Ese museo, las cifras varían, la verdad es curioso. Sabemos que por una publicación de Ricardo Alegría, que en 1969 pues estaba en pleno apogeo. En la época en los años 70, ahí fue ya el declive hasta los años 80, cuando se cede a la gestión del hotel vecino, que, bueno, formaba allí eventos y tal. En ese momento ya se cierra como museo y se trata más de abrirse pues como un hotel donde se... Perdón, un hotel no. Una zona donde se... Un edificio donde se celebraban ciertos eventos.
Sí, se celebraban actividades sociales, cócteles, etcétera. Yo recuerdo haber visitado el museo cuando yo era niño, recuerdo haber ido allí, y también estuve actividades sociales allí que se hacían en conjunto con el Caribe Hilton.
Sí, muchos de nuestros visitantes que tenemos ahora mismo en el Fortín de San Jerónimo nos cuentan esa misma historia, que cuando eran pequeños fueron como para visitar el museo, y ya en su adolescencia, incluso ya en su juventud, pues fueron a esas actividades sociales.
¿Y qué sucedió con los artículos de ese museo?
Bueno, esa es una larga historia en la que varios de esos artículos fueron trasladados, como los maniquíes y tal, que, digamos, le daban forma a esos soldados, ¿no? O representaban a esos soldados, fueron trasladados al Museo de la Guardia Nacional, que ahora, según me cuentas, puede que haya sido trasladado de nuevo, y parte también de la colección que pertenecía a ICP, pues, fue trasladada a, pues, las estancias, digamos, donde se guarda, donde custodia de ICP pues todas sus piezas arqueológicas y todas sus piezas pictóricas. También tiene una sección de armas y tal, que ahí es donde se guardan esas piezas del museo.
Y entonces, ¿qué ha sucedido? Cuéntanos recientemente con el Fortín. O sea, ¿el Fortín estuvo cerrado desde qué año? ¿1900?
Pues desde los años 80 hasta el 2000 y tal, pues bueno, hasta recientemente, el 2018, pues podía ser visitado sobre todo pidiendo reserva con el ICP, ¿de acuerdo? Si tenías un grupo y tal, pues podías hacer esta reserva con el Instituto de Cultura, y ellos habrían, pues destinando una persona representativa del ICP, pues por ejemplo, el arqueólogo Juan Vera, que ha sido pues su custodio prácticamente en solitario desde los años 2000 hasta actualmente, pues se podía visitar así. Ahora recientemente, en el 2018, creamos la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo. Pues sobre todo éramos tres personas que iniciamos este movimiento para ayudar al arqueólogo Juan Vera, echarle una mano, porque éramos personas pues que veíamos, todos los días cruzábamos el puente, pues ya sea en guagua, en coche y tal, y veíamos ese fortín, queríamos que renaciera de nuevo, darle el valor que merece. Y ahí lo que hemos estado haciendo ha sido sobre todo pues tareas de mantenimiento, limpieza, retirada de vegetación. Hasta abril del 2019, cuando ya el ICP firmó con nosotros, con los amigos de Fortín de San Jerónimo, un convenio de entendimiento para poder también hacer giras, digamos, recorridos educativos. Actualmente, aquellos interesados que quieran visitar el Fortín, pues se pueden acercar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y también los fines de semana, los recorridos educativos, que hacemos sobre todo por la tarde o noche, pues que pueden hacer la reserva a través de la página de Facebook de Amigos del Fortín de San Jerónimo, donde también pues vamos sumando todas esas actividades que hacemos todos los viernes de voluntariado. Aquellos que se quieran sumar a prestar, donar su tiempo, pues los viernes hacemos nuestras actividades de voluntariado de 9 a 2. Ahí ya te digo, sobre todo asistencia a lo que nos dice o nos guía el arqueólogo Juan Vera, que también pues nos reunimos con los representantes de o arquitectos, como el arquitecto Ojeda, que representa la Oficina de Patrimonio del Instituto de Cultura, que nos va guiando de las actividades que podemos hacer, de pues cómo podemos, por ejemplo, cerrar las oquedades que quedaban en el puente, que ya no queda ninguna de momento abierta, y cómo podemos pues darle más importancia a ciertas zonas y a otras para ir avanzando en la reconstrucción y en la mejora del proyecto del Fortín.
¿Y quién está costeando todo este proyecto de restauración de ese Fortín?
Eso es, tenemos una parte muy importante que es la ayuda, las donaciones que recibimos a través de Amigos del Fortín de San Jerónimo, que a través de los recorridos, a través de donaciones independientes, pues nosotros como una asociación sin ánimo de lucro a nivel federal y estatal, no somos una organización gubernamental, pues recibimos esa donación y la destinamos a la compra de materiales y tal. Y también el Instituto de Cultura, pues a través del alquiler del Fortín como tal, pues para realizar eventos y tal, pues cierta parte la destina directamente a Amigos del Fortín como un donativo, y la otra parte pues puede comprar materiales y tal, que destina a la misma vez al Fortín.
Manuel, en la investigación que tú has hecho, tú has descubierto por qué el Fortín San Jerónimo nunca estuvo bajo la tutela del gobierno federal, particularmente del Departamento del Interior y el National Park Service, que es el custodio del Morro y de San Cristóbal. ¿Por qué San Jerónimo no cayó en ese mismo arreglo?
Sí, es curioso, porque como comentábamos antes, esa época final de Baker, que va desde 1921 hasta los años 40, pues en los años 40 se crea este caso que llega a las altas instancias de Estados Unidos, en el que la custodia del Fortín y el territorio alrededor está, digamos, en un limbo. No sabrían si traspasarlo de nuevo a la Navy o a la Marina estadounidense o llevarlo al gobierno. Mientras tanto, Fort Brooke sí que pasa al Departamento de Exterior, posteriormente pasa a National Park Service, pues digamos es una transición, ¿no?, directa. Por eso, en ese mismo momento que Fort Brooke pasa a National Park Service, en esa transición, el Fortín de San Jerónimo está en ese caso judicial, ¿no?, en ese caso que finalmente ya pasa a manos del municipio y posteriormente se traslada a la custodia al Instituto de Cultura. Es por ese caso judicial con Baker, entre Baker y el gobierno de Puerto Rico, que no pasa directamente a manos federales, sino que se traslada al gobierno de Puerto Rico.
Porque en los 30, en el 34, es que Puerto Rico pasa del Departamento de la Guerra, que era el que era responsable de Puerto Rico, al Departamento del Interior, que es donde está ubicado el National Park Service. Y obviamente esa transición fue bastante fácil del Morro y San Cristóbal. También tenemos, y la muralla también, son responsables de la muralla. Y también tenemos que ver que eso es costosísimo, el poder restaurar esos fuertes, que yo no estoy tan seguro que el gobierno de Puerto Rico tenga esos recursos como lo tiene el gobierno federal, obviamente. En el caso del Fortín San Jerónimo es mucho más pequeño, la escala es mucho más pequeña, o sea que es más controlable. Pero así todo es costoso, y más en la situación financiera que se encuentra el gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que es encomiable esto que ustedes están haciendo, sin muchos fondos y dependiendo del voluntariado de la ciudadanía. Ahora, ¿Han descubierto algo? Me comentabas que habían descubierto áreas del fortín que nadie sabía que existía.
Es curioso. Bueno, primero, tengo que nombrar también que esto no solamente es el voluntariado, sino también las relaciones institucionales. Es decir, el mismo National Park Service, pues estamos trabajando en un convenio con ellos, sobre todo para que nos asesoren, porque ellos son los que tienen el mayor conocimiento del cuidado de las murallas y del cuidado de este tipo de fortificaciones. O sea, que ellos tienen el saber custodiar, el saber cuidar estas fortificaciones, también con ICOMOS, que es a nivel de la UNESCO. Incluso, bueno, aquí en la oficina de Estado de Conservación Histórica, la SIPO, y relaciones ya universitarias como la Universidad Politécnica de Puerto Rico, pues también nos prestan ayuda. En el caso que me decía, disculpa, era sobre...
Sí, lo que han descubierto ustedes.
Sí, en las últimas intervenciones, que se centraban sobre todo en la limpieza, la primera fase de la limpieza de residuos que habían quedado durante los años 20 en la cisterna baja, donde se conservaba el agua salubre, pues... Bueno, el arqueólogo Juan Vera dio con sobre todo era pues materiales de basura del siglo XX, pero una botella muy característica del siglo XIX de sal londinense, y eso ahí empezamos, después de limpiar esa cisterna, empezamos con la limpieza del brocal del aljibe, que sería eso, el alzado del pozo, ¿no? Y ahí abre el arqueólogo Juan Vera otra nueva cámara que es, salía o aparecía dibujada en los planos del 19 del fortín, pero no constaba, en los planos del 54, ¿no? Que ya hacen los estadounidenses, los ingenieros estadounidenses, se veía como una zona cerrada, ¿no? Él ha logrado abrirlo y en estos días estará pues estudiándolo y viendo cómo de grande es esa cisterna, ¿no? Esa doble cisterna, que suponemos que sería la de agua, que conduciría el agua dulce.
Y no había túneles.
Hay leyendas sobre túneles, hay leyendas que eso al principio simplemente que hablan de túneles que iban hacia las fortificaciones, ¿no? Pero realmente lo que había era la comunicación con el polvorín de San Jerónimo, que se encuentra en el Parque Luis Muñoz Marín, era sobre todo a través de un largo puente cubierto que describen en el siglo XIX los españoles, que tuvo que ser reconstruido varias veces, puesto que las mareas y los huracanes lo tumbaban continuamente, y en 1854 se hacen obras y tal, pero era superficial. Es decir, prácticamente el fortín se encuentra en una isla. Entonces la comunicación que tienes mediante el puente de acceso, que está cubierto, ¿de acuerdo?, para poder cubrirse de las mareas y tal, pero no había un túnel que iba directamente a la isleta de San Juan, o no hemos dado con él, y por lo que hemos visto de las cisternas, son cisternas cerradas, no están comunicadas con el exterior.
¿Y al escambrón tampoco había ninguna comunicación?
Sería a través de los parapetos superficiales, que sí que estaban bastante cubiertos para no ser pues un blanco fácil desde el mar, pero sí que había una comunicación que te podía llevar por esos 12 apóstoles que llevaban a los parapetos para llevarlos pues desde el fortín hacia San Ramón y de San Ramón ya hacia el escambrón.
Y en términos de el futuro del fortín, ¿qué tanto le falta para poder llevar el fortín a su óptimo en términos de restauración?
Pues falta mucho, mucho trabajo, mucha dedicación. Hay que tener en cuenta que ahora mismo pues hay ciertas áreas pues que son críticas, ¿no? Que necesitan ser salvadas y que necesitan unas manos expertas que estén trabajando en ello, y por eso pues acudimos a universidades y a investigadores que se dedican a ello. Y no solo eso, sino que también nosotros pues podemos ayudar, pues por ejemplo, en darle esa capa de argamasa exterior que haga que la piedra pues deje de erosionarse y pierda esa y siga perdiendo la capa que la cubre. Digamos que ahora mismo estamos viendo actualmente cómo el National Park Service está como blanqueando los fuertes, ¿verdad? Vemos esa capa que para muchos nos parece extraña porque siempre vemos los fuertes grises, pero realmente le llamaban los fuertes blancos, los fuertes que eran tenían esa capa blanca, era como se veía, un blanco crudo, un blanco encalado, y eso era como la piel del fortín, ¿vale? Cuando vemos la piedra gris, es una piedra que está desnuda, es una piedra que sufre mucho y se erosiona, y esa capa exterior de argamasa, de cal, arena, pues permite que esa piedra se cubra de esa erosión, y aunque se erosione el mamposteado exterior, ese encalado exterior, pues eso se puede ir reconstruyendo más fácilmente que la piedra interior, que sufre más, ¿no?, si está expuesta al exterior. Por eso hace falta bastante, es un trabajo de fondo, es un trabajo que necesita pues que perviva mucho en el tiempo, y es un trabajo pues que se debe hacer etapa por etapa y con mucha constancia.
Y en términos de la vegetación, que me comentabas que uno de los problemas que ustedes han encarado es la vegetación que ha ido creciendo en este fuerte, que sabemos que estas plantas que crecen en estos fuertes son enemigos del fuerte, porque las raíces van quebrando la piedra, y lo vemos en la muralla del viejo San Juan, que yo le comentaba a la persona del National Park Service, a uno de los directores, que por qué no las quitaban, y me decía que desgraciadamente no tenían los fondos, porque necesitas gente, necesitas personal, no es un trabajo fácil, pues no es arrancar la... sino que tienes que asegurarte que no vuelvan a hacer otra. O sea que es bastante complicado. Ustedes han tenido experiencia con esa vegetación, ¿no?
Eso es, sí, vamos. Después de las horas de aprendizaje con el National Park Service, pues nos han enseñado ese punto, ¿no? Es interesante pues tomarla en esos primeros momentos de germinación de la planta, donde las raíces todavía no son muy profundas, y ahí todavía se puede trabajar con mucho cuidado, pero sí que no, a veces no somos conscientes del daño que hace la planta en ese tipo de edificaciones. No estaban pensadas para tener dentro una jardinera o para tener dentro un árbol que creciera en ellas, puesto que, por ejemplo, las plantas que estaban ahí pues estaban haciendo daño hacia, o intentando tomar el agua de la cisterna interior, y podían colapsar las cisternas, ¿no? Por eso, al retirar esas plantas y tapar para que no vuelvan a crecer, pues eliminamos mucha erosión y logramos que se estabilice la fortificación.
Manuel, ¿hay alguna otra fortificación como el Fortín San Jerónimo dentro de las áreas que los españoles controlaban en América? O sea, por ejemplo, en el caso de la Florida, o en el caso de Cartagena, o en Panamá, o en mismo Cuba, o en Santo Domingo.
Es curioso, porque el Fortín de San Jerónimo, la característica es que al estar aislado, es decir, está unido por un puente al resto de la isla, pero prácticamente es una edificación en medio del mar. Entonces, lo más parecido que tenemos aquí en San Juan sería el San Juan de la Cruz, lo que conocemos como el Cañuelo, pero que al ser modificado su entorno en los años, a principios de los años del siglo XX, pues ya cambió su idiosincrasia, ya no es un fuerte aislado, sino que está conectado a la península en Palo Alto.
¿Originalmente era aislado?
Claro, sí, originalmente era prácticamente una isleta, o sea que vivían, la dotación que estaba allí vivían prácticamente como en un barco, o sea, tenían que llevarle los alimentos y tal, y vivían por cierto tiempo allí, lo trasladaban en cuestión de las guardias, pero vivían así. Fortificaciones parecidas, pues...
Quiero mencionar que el Cañuelo, estamos hablando de Isla de Cabras, que está al frente del morro, al otro lado de la bahía.
Eso es, era el que cerraba con sus cañones, cerraba hacia una barrera, ¿no?, para que con los cañones del morro y el San Juan de la Cruz, el Cañuelo, pues no pudieran entrar los barcos, ¿no? Pero estaba totalmente aislado. Aquí en Puerto Rico, pues ya no contaríamos, solamente contaríamos con el San Jerónimo. Y pues en América podemos ver, por ejemplo, el San Juan de Ulúa, sí que está con un puente que se une al resto en Veracruz, México, sí que se une con un puente al resto de la ciudad, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, en Cuba no recuerdo, yo he visitado bastante en Cuba y no son más parecidos al Morro, a San Cristóbal, pero no tiene esa característica de estar aislado del resto, ¿no? Lo cual hacía la vida en el interior del fortín un poco más duro, si cabe.
Sí, ni en Santo Domingo tampoco, ni en Cartagena, ni en la Florida tampoco, porque la Florida es como una especie de defensa, pero no es así en el agua. Bueno, en el programa de hoy hemos discutido el Fortín de San Jerónimo, que es uno de los lugares más importantes en términos de la defensa de San Juan, que fue edificada por los españoles a finales del siglo XVI, y que está ahora siendo restaurado por un grupo de voluntarios dirigido aquí por Manuel Minero y el grupo de amigos del Fortín San Jerónimo, y Fortín, que pertenece al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.